Muy bien. Creo, no estoy seguro, pero que con este mensaje terminamos esta serie. Hay otro mensaje que me gusta también, pero tengo ganas de predicar la semana que viene sobre el tema de la Navidad. Así que probablemente, no garantizo, pero probablemente este sea el último mensaje. Venimos estudiando el Evangelio de Juan y venimos viendo encuentros de Jesús con distintas personas, viendo las diferencias entre cada encuentro y también, por supuesto, las cosas en común. Hemos visto de que todo lo que escribe Juan tiene un propósito. Me imagino que ya se acuerdan cuál es ese propósito. En Juan capítulo 20, versículo 31, nos escribe, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de todo este evangelio es como un tratado muy grande. Nosotros decimos, ay, tengo, si tuviera un tratado lo puedo compartir. ¿Y si directamente compartimos el Evangelio de Juan? Porque leyendo el Evangelio de Juan uno se encuentra con Jesús. Y en todos los encuentros con Jesús hay varias cosas en común. Salen a relucir temas de la identidad, por supuesto, de Él. ¿Quién es Él? ¿De quién se trata esta persona? Pero al revelar verdades en cuanto a su persona, también revela cosas ciertas en cuanto a nosotros. Nuestro propio carácter es una luz que brilla sobre nosotros y hemos visto que hay diversas reacciones. Algunos que aceptan, algunos que llegan, algunos que por la gracia de Dios son atraídos a Jesús y otros que rechazan profundamente todo lo que implica esa luz que brilla en el mundo. La semana pasada vimos el encuentro de Jesús con varias personas. En realidad, la persona clave del relato todavía no lo hemos visto. Sabemos que ha muerto Lázaro. Hoy lo va a resucitar. Pero todavía no aparece, y en realidad Lázaro no aparece hasta el final de este capítulo. Antes, vemos la interacción de Jesús con primero sus discípulos, después con la hermana de Lázaro, Marta, y vimos ese encuentro con Marta la semana pasada. Hoy vamos a ver el encuentro con la otra hermana, con María. Vimos en este encuentro que muchas veces nos sorprende Jesús. Hay cosas inesperadas de su forma de conducirse, de las decisiones que toma. Y que nos cuesta a veces aceptar lo que Él hace. Hablamos de una fórmula sencilla la semana pasada. Los que creen en el Señor Jesús, los que creen en Dios, están convencidos de su amor y de su compasión. Y leyendo este pasaje da mucha evidencia de que es así, de que Dios es un Dios de amor y que Jesús también ama profundamente. También sabemos que Dios tiene poder y que Jesús tiene poder. A través de todo el libro vemos cómo Él ha sanado distintas personas, ha hecho una gran diversidad de milagros. Seba, hazme un favor, tráeme un vasito, por favor, de agua. Ha hecho muchos milagros, ha demostrado su poder. Es un poder, es el mismo poder de la creación, es el poder del Creador. Y entonces, si tomamos estos dos datos, que es lo que hacen los hermanos, las hermanas de Lázaro. Lázaro está enfermo, llama, lo hacen llamar a Jesús, piden que venga, mandan mensajeros, y lo que ellos esperan es de que Jesús venga de inmediato. Por supuesto, no es así. Jesús, a propósito, nos aclara de que es muy a propósito. No es de que fue demorado, sino que él a propósito se queda 2 días más y, por supuesto, que Lázaro muere. Entonces ellos, sorprendidos, no entienden. No entienden cómo es de que no pudo llegar a tiempo. ¿Por qué tomó esta decisión? Y lo que queda en evidencia es de que a veces los propósitos de Jesús van más allá de nuestros propósitos. Y hay otro factor en el pasaje que no hemos tomado en cuenta, y es de que lo que hace Jesús no es solo por amor hacia nosotros, sino que es para glorificar a su Padre. Entonces vemos cómo Marta reacciona, y llegando al capítulo 27, vemos que ella acepta esta enseñanza, acepta esta verdad, y hace una confesión de su fe, de su confianza en Jesús. Le dijo Jesús en el versículo 25, un versículo clave para entender este pasaje: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y pregunta: ¿crees esto? ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? De que entendamos quién es Jesús, y entendiendo, tengamos fe, que respondamos por fe y seamos salvos y tengamos vida en su nombre. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y entonces hasta ahí el relato, lo que hemos visto hasta el momento. Empezando en el versículo 28, vemos el encuentro que Jesús tiene con su hermana, con María. Es interesante porque sentimos que ya un poco conocemos a esta familia. Nos acordamos de la historia de María y Marta en la casa de ellos, y Jesús que estaba con ellos, y Marta que trabajaba, y se ponía mal porque María pasaba mucho tiempo a los pies de Jesús escuchando, y que Jesús al final le dice: mira, Marta, estás muy preocupada por muchas cosas, María ha elegido lo mejor. Y hemos visto, vemos de esa forma una diferencia entre las dos hermanas, que por ahí pasa por quizás un nivel más avanzado de crecimiento de parte de María, o simplemente a lo mejor son diferencias de personalidad. En este capítulo vemos un poco ese reflejo, porque Marta es la que va a buscarlo. Sabe de que Jesús viene, sale Marta. María, sin embargo, espera a que Jesús la llame. Habiendo dicho esto, versículo 28... fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Me encanta esa respuesta. Jesús la llama y María responde. Jesús la llama y María responde. Si Jesús te llama, ¿qué haces? ¿Respondes? Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado, donde Marta le había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Una escena típica, iba a decir de aquellos días, pero también bastante típica de nuestros días. Una persona muy querida ha muerto, y entonces la casa se llena de gente, los vecinos están afuera, todos preocupados por la familia, preocupados por María, y todos haciendo la pregunta: ¿cómo es de que este que podría haberlo sanado, por qué no vino? Todos haciendo la misma pregunta. En el versículo 32 vemos el dolor de María. Dice: María, Cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Se dan cuenta? Es la misma formulación, es el mismo concepto de Marta, es el mismo concepto de los apóstoles, de los discípulos. Sabemos que lo amabas, sabemos que tienes el poder de sanar. Si hubieras estado, no entiendo, porque es una pregunta al final, ¿por qué no estuviste? Y nuevamente vemos que es un concepto, es una visión limitada de lo que Jesús quiere lograr, de lo que Dios está haciendo en el mundo en realidad. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, y me encanta lo que dice, se estremeció en espíritu y se conmovió. Son dos palabras muy fuertes. La idea de estremecerse es una idea que muchas veces se usa, esta palabra en griego es la idea de enojarse. Obviamente Jesús no está enojado con María, no está enojado con Marta, no está enojado con los que han venido a estar con ella. Es la situación lo que lo conmueve. Es el dolor, es esto de la muerte en el mundo, es el efecto del mal sobre las vidas. Y él siente una reacción muy fuerte. No es simplemente tristeza, es una mezcla de enojo, es una mezcla de... La segunda palabra es una palabra que habla de la confusión cuando estamos aturdidos, cuando no sabemos cómo reaccionar. Y creo que en este caso no es de que pensamos que Jesús está fuera de sus cabales, que Jesús pierde control, porque no es así. El texto nos dice todo lo contrario. Mantiene el control, pero a la vez siente algo muy fuerte. No es de que simplemente está jugando con esta gente. No está diciendo, ah, yo les voy a demostrar algo. Yo voy a dejar que se muera. Y después, qué sorprendidos que van a estar cuando yo lo hago revivir. No es un juego. No los está manipulando. Y cuando llega a donde están y ve el dolor que siente, él se identifica con ese dolor. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo más corto de la Biblia, pero uno de los más profundos, dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y esto es cierto. Jesús lo amaba y Jesús siente un dolor profundo. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Y nuevamente la misma ecuación. ¿No lo amaba? Sí lo amaba. ¿Tiene poder? ¿Podría sanarlo? Sí, podría haberlo sanado. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no llegó a tiempo? No entendemos. No nos entra. En realidad, todo este capítulo está tratando un profundo problema filosófico. Es el problema del mal. Y es un problema que los mismos filósofos griegos trataron antes de la llegada de Jesús al mundo. Es lo que hablamos la semana pasada. ¿Cómo entendemos un Dios benevolente, un Dios que ama? Y si a la vez postulamos que este Dios es un Dios omnipotente, capaz de hacer cualquier cosa, un Dios de amor y un Dios de poder, un Dios de todo amor y un Dios de todo poder, entonces, ¿cómo entendemos que existe el mal en el mundo? O otra forma de hacer la pregunta, ¿cómo entendemos la existencia del dolor en el mundo? ¿Cómo entendemos de que haya pecado en el mundo? Y a esto los griegos nunca le pudieron dar una respuesta. Hasta el día de hoy, entre los filósofos se debate esto. Y por lo general, la forma de resolverlo siempre es una forma inadecuada. O reducimos el amor de Dios, es un Dios que realmente no le importa lo que nos pasa. O es un Dios que de alguna forma minimizamos su poder, es un Dios que no tiene poder. Es un Dios que no puede actuar, hay algo que lo limita, hay que imponerle alguna limitación a Él. Los ateos lo eliminan a Dios directamente y así se resuelve. El problema es de que hay también, desaparece el problema, es cierto, pero desaparece el concepto del mal. Y al principio nos parece una buena solución, pero en realidad lo que estamos haciendo es decir que todo lo que vemos en realidad es poca cosa. Cuando, por ejemplo, cuántas veces en los últimos días hemos visto adultos que han matado a niños. Y el ateo que no cree en Dios puede decir, bueno, no es conveniente, a lo mejor hay que ponerlo en la cárcel, pero al final no puede emitir ningún juicio moral. A lo mejor puede decir, bueno, por razones psicológicas ha pasado esto, pero no puede decir que en lo más profundo esto es algo malo, de que es la maldad activa. El dolor tiene una función para nuestra existencia como seres biológicos, pero no puede explicar por qué nos duele tanto cuando nos morimos. No puede explicar el sufrimiento de una persona que tiene cáncer. Y al final, si vamos por ese camino, todo termina siendo una ilusión. El amor que sentimos, la pasión que sentimos por la vida y el dolor, todo es ilusorio. Hasta el día de hoy no hay una respuesta filosófica. Pero en el Nuevo Testamento hay una respuesta teológica. Es la respuesta de Dios a este problema. No es una respuesta que va a satisfacer toda nuestra curiosidad. Hay muchas preguntas que nos hacemos que Dios simplemente no se molesta en contestarnos. No se preocupa por eliminar todas nuestras deudas, dudas. Pero sí hay una respuesta contundente. Y la respuesta contundente que ofrece la Biblia viene en dos partes. La primera parte es Jesús hecho hombre. Jesús en forma de niño. Jesús llegado al mundo por medio del dolor del parto. Jesús que entra al mundo igual que cada uno de nosotros, en medio del dolor y de la sangre. Y Jesús que crece en nuestro medio y que siente todo lo que nosotros sentimos. Y Jesús quien se identifica con nosotros Y es lo que vemos en este pasaje. La respuesta a este profundo problema del dolor y del mal no la encontramos en la filosofía, la encontramos en estas breves palabras. Jesús lloró. Jesús lloró porque sentía el dolor, porque Él mismo sentía el dolor, porque se había hecho ser humano, porque se había identificado con nosotros, Dios hecho carne, Dios entre nosotros, Dios uno de nosotros, Dios que también sufre, Dios que también siente el dolor, Dios que ve el efecto de la maldad, Dios hecho uno de nosotros. Esta respuesta se amplifica en la cruz. Jesús, abusado por nosotros, lastimado, torturado, Jesús que muere colgado, desangrado en una cruz. Jesús hecho carne, Jesús hecho sacrificio por nuestros pecados. Esa es la primera parte. La segunda parte es de que en su resurrección viene la promesa de nuestra resurrección. Y en su resurrección encontramos la promesa de su segunda venida, donde todo este proceso se revierte, donde todo lo desordenado se ordena, donde la muerte es por fin vencida, donde el dolor ya no existe, donde las lágrimas ya no caen. He venido para que tengan vida. Y vida en abundancia. Y lo que va a hacer ahora es simbólico de lo que se viene. Es un pequeño anticipo. Estos procesos se van a revertir. Y Jesús ya nos indicó cómo va a ser. Jesús identificado con nosotros. Jesús sufriendo con nosotros. Jesús sufriendo por nosotros. Y Jesús resucitándose como promesa de la vida futura. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya. Esto no es mitológico. Esto es realidad. Y Marta dice: no quiten la piedra. Mi hermano está muerto. Déjenlo tranquilo. Esto no va a ser una experiencia linda. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo que a Marta le hace falta nuevamente una lección de fe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué es lo que dice el capítulo 20, 31? Todo esto se cuenta para que nosotros, leyendo, entendamos quién es Jesús. Entendamos que esto realmente pasó. Entendamos que estos eventos cambian todo. Pablo más adelante dice, algunos dicen, bueno, no importa la resurrección. Otros dicen de que la resurrección es una idea estúpida. Bueno, será así, pero si no ocurrió, en realidad tienen razón. Porque se trata de esto nada más. De que Jesús venció a la muerte. Y si no venció a la muerte, ¿qué estamos haciendo? Sería mejor emborracharnos, vivir la vida loca, porque es lo único que hay. Pero si Jesús realmente resucitó, entonces cambia todo. Cambia todo. Es el factor que cambia todo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y otro indicio de que esto es testimonio de algo que realmente pasó. Si esto fuera Hollywood, habría efectos especiales, había un montón de cosas. Si fuera un autor moderno, acá tendríamos párrafos de descripción. Dice sencillamente, habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, salí de ahí. En realidad, es así de corto. Son tres palabras en griego también. En griego es interesante, porque en griego significa algo así como, está muy bien la traducción, no tiene nada de malo, pero en griego está la idea de salir de ahí y venir hacia mí. Como escuchar el sonido de mi voz y venir hacia mí. Es un llamado, Jesús que lo está llamando a Lázaro, que venga a él. Lázaro, ven aquí, vení hacia mí, salí de ahí. Hicimos la pregunta al comienzo, si escucharas la voz de Jesús, ¿responderías? María respondió. Yo me pregunto, Lázaro que ya había traspasado la muerte, Lázaro que ya estaba con Dios, Lázaro, ¿habrá querido volver? Yo que él no vuelvo. Acá vemos el sufrimiento de María, vemos el sufrimiento de Marta, vemos el sufrimiento de todos. Lázaro ya está del otro lado. Pobre Lázaro ahora tiene que morir dos veces. Pero Lázaro, escuche la voz. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Otro indicio de que esto realmente pasó. Estos son los recuerdos de Juan. Él lo estaba viendo y le llamó la atención. En esos días, no creo que no habían visto películas de la momia todavía, pero a Juan le llama la atención que ahí sale Lázaro. Habrá quedado algo de olor en esas vendas, no sé, pero sale Lázaro todo vendado y con un sudario en su cabeza. Y recuerda, Jesús les dijo, déjenlo ir, desatarle y dejarle ir. Un llamado escuchado del otro lado de la muerte, una voz capaz de hacer volver una persona. Y Lázaro atiende esa voz y vuelve. No nos dice cómo reaccionaron. ¿No sería lindo ver cómo reaccionó María? ¿No sería lindo ver cómo reaccionó Marta? ¿No quisieran saber qué dijeron? Si lloraron, si saltaron de alegría, si bailaron, si ese día hubo una fiesta en casa, ¿qué habrán hecho? Y no nos dice. Y me pregunto, ¿por qué no nos dice? Y es posible, para mí la respuesta puede ser esta, de que volvemos al propósito de Juan cuando escribe. El propósito no es solo de darnos datos, de satisfacer nuestra curiosidad. Él está queriendo que nosotros también reaccionemos. Acá la pregunta no es cómo reaccionaron María, no es la pregunta no es cómo reaccionó Marta, la pregunta es cómo yo voy a reaccionar frente a esto. Y la pregunta es, ¿cuál es tu reacción frente a lo que Juan nos escribe? ¿Escuchás la voz? La voz de Jesús que dice, ven hacia mí. La voz de Jesús que dice, cree en mí. La voz de Jesús que dice, ¿no te he dicho que si creyeres verías la gloria de Dios? ¿Estás escuchando esa voz? La pregunta es, ¿cuál es tu reacción? En lo que sigue del capítulo y también en el capítulo 12 vemos la reacción de los fariseos, de los saduceos. Es ridículo en realidad. ¿Se acuerdan de que Juan es muy irónico? Juan se da cuenta de las cosas ridículas y las plasma en el libro. En el capítulo 12, versículo 9, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. Vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, obvio. Toda la gente muy interesada. ¿A quién había resucitado de los muertos? Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Qué están pensando? Ese tipo resucitado, hay que matarlo. Antes ya habían acordado matarlo a Jesús. Jesús le devuelve la vida a un hombre y la reacción de las autoridades es, bueno, a este hay que eliminarlo entonces. En el versículo 47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales y si le dejamos así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Van a perder su posición, su privilegio? No podemos dejar que este avance más. Entonces Caifás, y acá vemos otra vez ese tono irónico de Juan. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. No entiende lo que está diciendo. Dice, ustedes son ignorantes, y después demuestra su propia ignorancia. Y irónicamente, predica el Evangelio. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año. Y Juan dice con tono irónico y muy cierto a la vez, profetizó este enemigo de Jesús, este enemigo de Dios, profetizó que Jesús había de morir por la nación. versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y otra vez, vemos como en este libro nos enfoca en nosotros. Lejos de esa fecha y lejos de ese lugar, el libro ha llegado y nosotros en esta noche lo abrimos y leemos el Evangelio y el llamado sale, el mismo llamado: ven a mí, que en mí hay vida. El propósito es de acercar a los que están lejos, lejos en el tiempo, lejos en el espacio, y de acercarlos a Jesús. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La voz de Jesús llama. La pregunta es si vamos a responder.